En toda la Argentina, Radio Nacional.
Hasta las 19 seguimos haciendo
Tarde o Temprano
por Nacional Rosario, Roberto.
Y empezás a ver Mandela por todos lados.
De 13 a 15 ya nadie descansa. La siesta jugada te invita a reflexionar, a mirar la realidad desde otra óptica, a escuchar más allá de los ruidos.
Inútil que rezonguemos, otra siesta hay que pasar.
Sonia Tesa y todo el equipo de Radio Nacional Rosario.
La fiesta sagrada acá en el litoral.
De lunes a viernes, de 13 a 15.
Seguimos en la siesta jugada, 14:38. Ayer pasaron muchísimas cosas en la Cámara de Diputados. Una de ellas, quizás la más escandalosa, tuvo que ver con la designación de José Luis Espert, que es el titular de un monobloque. O sea, él solamente está en un bloque con él mismo, pero es aliado sin duda de La Libertad Avanza, recientemente aliado después de muchas críticas. De todos modos, quienes entendemos la democracia no solo como una formalidad, sino que tenemos como intención ver los intereses que hay detrás de cada sector político, sabemos que hay una alianza estratégica, ¿no? Es más estratégico que táctico esto entre Espert y Javier Milei. Pero bueno, él fue designado en un trámite bastante discutible, titular de Presupuesto y Hacienda. Hubo un incidente con Cristian Castillo, que es uno de los diputados de la izquierda, elegido como todas y todos los diputados por el voto popular, a quien le cortó el micrófono. Recordemos que no hace mucho tiempo, José Luis Espert escribió un tuit que decía cárcel o bala, respecto de otro tuit o como respuesta a un tuit de Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda Unida, a quien tenemos en línea. Muchas gracias, Miriam, por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes.
Muchas gracias por atendernos y por, bueno, entendemos que todo lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados habla de que el respeto a la democracia es a veces más instrumental que real, ¿no? A la democracia también como expresión de la voluntad popular, como expresión formalizada, digamos, de la voluntad popular.
Sí, mira, te digo de algo más elemental, del derecho a respetar la vida del otro.
Claro.
Porque pusieron a una persona de presidente de la Comisión de Presupuesto que vive diciendo que me merezco, junto con mi compañero Nicolás del Caño y otras personas, cárcel o bala. Cuando le han preguntado, porque hay algunos periodistas que le han preguntado, ¿y usted qué quiere decir con bala? Y él lo explica, él dice que puede ser bala de goma, bala de plomo. Es decir, es de una gravedad enorme porque él insta a que otras personas puedan ejecutarlo. Digo, estamos hablando de un país donde, producto de todo ese clima que se fue creando, hubo gente que atentó contra la vicepresidenta de la Nación. Es decir, no estamos hablando de algo hipotético que jamás podría ocurrir o que no se nos ocurriría que pase. Hay hechos de contexto que tienen que ver con eso. De hecho, esos grupos que aparecieron relacionados con el atentado a la vicepresidenta, días antes, entre otras personas, nos habían agredido a Nicolás del Caño y a mí en la puerta del Congreso. Claro. Y uno ahora repiensa, ¿no tendríamos que haber hecho más ante un hecho como eso? ¿No tendríamos que haber llamado la atención? Porque, bueno, uno puede decir, son expresiones, alguien que lo dice para hacerse el macho alfa y que quiere mostrarse como muy machote, pero la verdad es que tiene una gravedad. ¿Y sabés qué pienso, Sonia, además? Que hay una relación muy profunda entre forma y contenido.
Claro.
Que todo lo que vimos ayer de ese atropello, formas patoteriles, tienen que ver con que están atropellando con derechos que costaron mucho conseguir, con conquistas que fueron muy, muy dificultosas, que costaron muchas luchas, movilizaciones. Entonces, para tanto atropello se necesitan formas también que tengan que ver con eso.
Claro, y ahí es interesante pensar que siempre se ha hablado de la República. Entiendo que desde la izquierda tienen una visión de la República que es diferente a la que puede tener la derecha, pero que tanto se ha hablado de la República que después ellos mismos en el poder no la respetan en esas formalidades que para ellos supuestamente son tan importantes.
Sí, porque es verdad lo que vos señalas, ellos se la pasan hablando de república, ¿no? Es como la república, lo que vimos ayer poco tiene que ver con la república. Deciden cómo conformar las comisiones según su criterio, se la dan a los amigos del presidente o a lo que el presidente dice a dedos de afuera del Congreso, quién tiene que estar presidiendo una comisión. No respetan absolutamente nada y no le dan la palabra a la oposición. Y déjame agregarte algo más, Sonia, en todas estas conductas que venimos denunciando de Esper, yo amplié también la denuncia que tenemos contra él por violencia de género.
Claro.
Porque también hay un alto contenido de violencia de género. Cuando yo le cuestiono algo, me pone mi copito de nieve. ¿Cómo se va a expresar así hacia mí?
Ha sido una diputada nacional con la misma legitimidad en cuanto a cómo ha sido elegida que él. Es, la verdad, que muy irrespetuoso, muy machista. Y también yo te quiero preguntar, porque entiendo que hay una cuestión que no es de forma, es como vos decís, no es forma. Tiene que ver con cómo se entiende el fondo, pero está por analizarse en el Congreso una ley ómnibus y un DNU que implican muchísimos cambios en la Argentina. ¿Qué posición tienen ustedes desde el Frente de Izquierda respecto de los puntos de este DNU? En la formalidad, pero también en el fondo, digo.
Mira, tenemos una batería de medidas, batería en este sentido, podríamos decir la batería de que se prepara para una guerra, ¿no? Porque realmente han declarado una guerra contra los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos el DNU, tenemos por otro lado la ley ómnibus y tenemos distintas leyes que han mandado al Congreso para ser tratadas en extraordinarias. Estas leyes, empiezo por lo último, son leyes, convenios para favorecer a los sectores más privilegiados del país, para bajarles impuestos en un sentido, porque eliminan lo que se llama la doble imposición, con lo cual dejarían de pagar impuestos en nuestro país, y a la par le suben enormemente todos los costos de su vida a los sectores populares y a los sectores medios, que van desde las prepagas hasta el aumento de combustible, hasta el intento de reponer el impuesto a las ganancias, es decir, a los sectores que se levantan todos los días a laburar, a eso los castigan enormemente con esa ley y por el otro lado favorecen a los sectores más concentrados de la economía. Ese sería como un esquema muy genérico de lo que hacen. Después, cada artículo de cada una de estas normas tiene nombre y apellido, porque que a vos te digan que es de necesidad de urgencia, que Boca sea sociedad anónima, la verdad que te va a costar justificarlo, ¿viste? A mí me gustaría escucharle la carita al jefe de gabinete que venga al Congreso y que nos explique en ese decreto de necesidad de urgencia por qué es tan importante que un club de fútbol sea sociedad anónima. O en otra de las normas que hablan de la reventa de entrada. ¿A vos te parece que hay que hacerlo en extraordinarias, discutir la reventa de entrada de las canchas de fútbol? O sea, son cosas que solamente responden al interés de algún personaje cercano al presidente que le pidió eso. Pero todo junto es como una ametralladora que te tiran porque te llegan las balas por todos lados y vos tenés que estar explicando cosa por cosa. Por eso me parece tan importante que el 24 de enero sea verdaderamente el inicio de un plan de lucha, una jornada nacional donde podamos expresar todos los sectores, así como se ha expresado la cultura, como se han expresado otros sectores mediante los cacerolazos, que podamos reunir todo, porque si nos defendemos por separado van a ganar ellos.
Estás hablando de una amplia unidad popular frente a un proyecto que es un proyecto, vos lo dijiste, de destrucción de los trabajadores, de todos los derechos. Entiendo que ustedes siempre han tenido posiciones críticas de la CGT, bueno, porque por lo general les piden más dureza, pero que en este caso van a formar parte no de la CGT, sino del plan de lucha o de un plan de lucha que quieren que se inicie.
Yo sigo teniendo esas críticas, Sonia, las sigo teniendo porque me parece que lo que se necesita es verdaderamente dar una respuesta muy, muy contundente en la calle. La estrategia jurídica por ahora lo ha favorecido, pero también sabemos que estamos hablando de los tribunales, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no me olvido también las críticas que le hacemos a la Corte Suprema o que le hacemos a la justicia permanentemente. porque yo hace años que defiendo trabajadores y trabajadoras y sé lo que cuesta conquistar un fallo a favor de los laburantes ahí adentro, de las mujeres, de todo lo que implica aquellos que cada día tienen que ganarse el pan. Entonces, me parece que no se puede dejar todo depositado en la justicia, que es necesario un paro, que sea un paro nacional, activo, y un plan de lucha más general hasta derrotar el DNU y derrotar toda esta legislación que realmente va, no sé cuántos años te podría decir, pero mínimo 120 años para atrás en conquistas y derechos laborales. Termina con la jornada laboral de 8 horas, porque crea el banco de horas, donde ya no va a existir más la jornada tal cual la conocemos. Termina con las horas extras, termina con el castigo al trabajo no registrado, es decir, visto desde el ángulo inverso, promueve el trabajo no registrado porque no va a ser penado.
Entonces, con las indemnizaciones por despido sin causa, que era...
Con las indemnizaciones, cambia el criterio para las indemnizaciones, es decir, es el sueño más profundo de todas las patronales, aquellas patronales que apoyaron el golpe de Estado del 76, que creyeron que iban a avanzar con eso, pensá que no dejaron como una obra inconclusa, según ellas, ¿no? Sí. Exterminaron a toda esa vanguardia obrera que cuestionaba sus privilegios, reformaron la ley laboral, pero ahora quieren terminar esa obra. Entonces, me parece que es muy profundo lo que están discutiendo y que tenemos que dar una respuesta que esté a la altura de eso, y para eso, obviamente, las centrales sindicales tienen que jugar un rol importantísimo.
Y a vos nadie te puede decir que no lo avisaste, porque fuiste quien le dijo gatito mimoso del poder económico al actual presidente en el debate.
Algunos pensaban que lo de gatito mimoso, viste, no, era eso, es eso, porque él se presentaba como un león, por eso se me ocurrió lo de gatito mimoso, viste que le decía yo soy el león, no, y sí, cantaba sí. La canción de la renga, pobre la renga, ¿no? Pero él cantaba, y yo desde este de león no tiene nada, este es de león porque es medio machirulo con las mujeres, puede ser medio león, pero después, viste, la verdad que, y se terminó demostrando eso, ¿no? Porque pocas veces se vio un pliego de reclamos de las patronales expresado en forma de DNU, porque si vos mirás, cada artículo beneficia un sector, esto que te decía, además sí. De las leyes que mandó de convenio de doble imposición, todo lo demás.
Las privatizaciones en condiciones, digamos, un presidente, yo no tengo tanto recuerdo de un presidente que diga en un programa de televisión, me llamó Elon Musk y quiere tal sector, es realmente algo, no digo inédito, porque vivimos... Yo creo que vos sos más joven que yo, pero vivimos el menemismo. Sabemos
yo lo viví.
Sabemos
viví
que...
Viví las privatizaciones. Trabajaba en un banco que fue privatizado y vi cómo terminaron mis compañeros y mis compañeras. Yo por ahí era un poco más joven, pude trabajar de abogada después, pero vi la destrucción de eso. Te lo digo, trabajaba en el banco hipotecario. Claro. Decime a quién le da un crédito para la vivienda hoy el banco hipotecario, ¿no?
Claro.
También tienen que ver con cuestiones muy de fondo que afectan a toda la población, no solamente a quienes en ese momento trabajan en esa empresa.
Miriam, te agradezco muchísimo este contacto, seguramente vamos a hablar muchas veces. Como siempre, gracias por conversar con la Radio Pública, con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
Por favor, te lo agradezco a vos, Sandra, que siempre nos das un espacio, así que muchas gracias por esa comunicación.
Un abrazo grande. Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, me parece una voz importante para escuchar en estos días. Vamos a seguir hablando con diputadas y diputados. No quiero dejar de decir que en la Comisión de Presupuesto, como vicepresidenta, hay una persona que es del PRO de la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas, así que también la vamos a llamar. La idea de la radio pública siempre es la pluralidad, pero sin olvidarnos de que lo que hay en juego en la democracia, lo que hay en juego en la vida política y económica son intereses, y que por lo general los intereses de los trabajadores y las trabajadoras son contrapuestos a los intereses del poder económico concentrado. No nos olvidemos de eso. Más allá, esto es algo que tiene que ver con el análisis de la realidad de cada día. Después habrá gobiernos que están más cerca, que son el poder económico concentrado, otras que están un poquito más lejos, otros que van y vienen, pero las trabajadoras y los trabajadores tienen intereses. Pensaba que en el año 2021, cuando se implementó por única vez una asignación extraordinaria, un impuesto extraordinario a las grandes